Confusión en lo alto y en lo bajo, por Federico Anaya Gallardo. En los últimos meses ha venido creciendo un rumor que nos conecta de nueva cuenta con el Chiapas neozapatista. Un resumen injusto del tema, pero tristemente exacto, rezaría: las Fuerzas de Liberación Nacional reclaman la traición del subcomandante Marcos del EZLN. La opinión pública sabía desde 1995 que las Fuerzas de Liberación Nacional fueron parte en la génesis del EZ. El problema de este dato es que su fuente era sospechosa. Surgió en libros escritos en el entorno del gobierno federal cuyos datos provenían de fuentes de la inteligencia gubernamental. A sabiendas de esto, lectora, debes acercarte a voz de esos libros: La Rebelión de las Cañadas, de Carlos Tello Vías, 1995 y 2000, y Marcos, La Genial Impostura, 1998, de Maite Rico y Bertrand de Lagrange. Pese al sesgo, vale la pena leerlos para entender el extraño debate que hoy causa el rumor y que resumió bien la mesa de Momentum el pasado 28 de enero de 2022. Ve La Liga 1. Sucede que la fuente original de todos los secretos que revelaban aquellos libros acerca de las Fuerzas de Liberación Nacional eran las declaraciones de el subcomandante Daniel, llamado Salvador Morales, un mando militar del EZLN, quien se separó de la insurgencia en 1993 y ofreció su conocimiento al gobierno federal entre 1994 y 1995. En la línea de tiempo que proponen los libros de Tello y Rico Lagrange, hacia 1992, el EZLN era el único proyecto insurgente de las Fuerzas de Liberación Nacional que había tenido éxito. Esta organización clandestina buscó formar fuerzas militares en otras regiones y se ha hablado mucho de un ejército villista de liberación nacional en el norte, proyecto que se quedó solo en papel. Este último dato justo ha vuelto a saltar el 26 de enero de 2022 en una entrevista a la doctora Adela Cedillo, realizada por Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Ve Los Periodistas, sin embargo, al aire en La Liga 2. Cedillo es especialista en los movimientos guerrilleros de la Guerra Sucia Mexicana. Su tesis de licenciatura en la UNAM de 2008 se titula El Fuego y el Silencio, Historia de las Fuerzas de Liberación Nacional Mexicanas, 1969-1974. Puede consultarse en el repositorio de esa casa de estudios. Ve La Liga 3. La entrevista en Los Periodistas disparó la mesa de Momentum y ha causado cierta sensación. La afiliación original del EZLN como parte de un movimiento mayor de carácter nacional está confirmada por otras fuentes, con datos provenientes del mismo EZ. Para El Sueño Zapatista, 1997, Yvonne Lebot entrevistó en profundidad al subcomandante Marcos y este le relató la llegada de las Fuerzas de Liberación Nacional y su difícil inserción en la red de comunidades indígenas de la Candole. Un relato desde el otro lado del espejo en ese encuentro intercultural está en Una tierra para sembrar sueños, de Jan de Vos, del año 2000, a donde el ex jesuita recupera las biografías de cuadros choles y celtales, cuyas familias y comunidades decidieron unirse a los guerrilleros urbanos para formar un proyecto insurgente propio. Tanto Lebot como de Vos nos permiten entender la dificultad de adaptar una ideología universitaria y urbana, el marxismo-leninismo en este caso, en un entorno campesino indígena altamente politizado y con una experiencia organizativa previa y propia. En este punto está la raíz de una confusión arriba, en las alturas de las urbes mexicanas y de las universidades. Allá en México, allá en Monterrey, resulta difícil entender la mitad indígena del diálogo que dio origen al EZLN entre 1983 y 1994. Permíteme contarte, lectora, una anécdota académica. El 23 de octubre de 2020, Marisela Gómez Unamuno presentó el capítulo 2 de su libro Entre Fuegos, Memoria y Violencia de Estado, Textos Literarios y Testimoniales del Movimiento Armado en México, que se publicó en 2020. Era en la séptima sesión del seminario Historia del Movimiento Armado Socialista, convocado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México, el INERM, de la Secretaría de Cultura Federal. Al momento del debate acerca de las fuentes disponibles para la historia de este periodo, le pregunté a la autora si existen testimonios de las y los campesinos indígenas que recibieron y apoyaron a los cuadros que optaron por la vía armada. Mi preocupación estaba inspirada por uno de los libros icónicos en la materia del EZLN, La rebelión indígena de México, de Carlos Montemayor, de 1997. Montemayor dice que es imposible un movimiento guerrillero exitoso en ausencia de un amplio apoyo popular en el territorio en el que se implante. Buena parte de los territorios campesinos mexicanos coinciden con las llamadas regiones de refugio de los pueblos originarios, especialmente en el área mesoamericana. Por lo mismo, la implantación guerrillera debe hacerse cargo y resolver el problema de la otredad de la población a la que se llama a liberarse del yugo capitalista. Tanto Gómez Unamuno como Adela Cedillo, quien participaba en esa sesión del INERM, me señalaron la ausencia de testimonios escritos por personas indígenas. Gómez asumía que los mismos se habrían preservado solo en forma oral y subrayó, aparte, que buena sección de los cuadros guerrilleros llegaban con la visión de que los vamos a catequizar, lo que probablemente reducía su receptividad a las opiniones de los otros indígenas con quienes se encontraron. Por su parte, Cedillo me indicó que cuando ella realizó entrevistas en Chiapas, sobre la implantación de las Fuerzas de Liberación Nacional, encontró gran dificultad para hacer traducción entre el lenguaje a que ella estaba acostumbrada y los discursos a través de los cuales sus interlocutores explicaban los hechos. Esto me consta a mí en lo personal. Las comunidades de Chiapas expresan sus posicionamientos usando lenguaje bíblico y leyendas. Lo anterior indica que en el encuentro de la guerrilla urbana intelectual y el campesinado indígena juega no solo la diversidad de narrativas y lenguajes, sino escalas de significación distintas que requieren herramientas que aseguren su mutua inteligibilidad. Paradójicamente, poco de esto se ha discutido a raíz del rumor que hoy comento. Adela Cedillo ha dicho sobre el rumor lo que ha dicho, siguiendo la línea marcada el 31 de diciembre de 2021 por el comandante Germán de las Fuerzas de Liberación Nacional, cuyo nombre es Fernando Yáñez Muñoz. Esto lo hicieron en una conferencia, entrevista que ella realizó y que ha sido publicada por La Casa de Todas y Todos, que es una institución museística y académica regiomontana que el actual partido de las Fuerzas de Liberación Nacional usa como centro de análisis y propaganda. En resumen, el comandante Germán critica al subcomandante Marcos Galeano que se haya rodeado de mancos intelectuales, así con comillas, que ha traicionado los objetivos de la lucha antiimperialista y que ya no está al frente de un ejército. Esto lo elabora una nota de proceso que puedes ver en la Liga 5. El diálogo entre el comandante de las Fuerzas de Liberación Nacional, diagonal Partido de las Fuerzas de Liberación Nacional, y la historiadora Cedillo surge de una narrativa de reivindicación. Cedillo la resume, entre comillas. Lo correcto sería hablar del levantamiento del partido Fuerzas de Liberación Nacional y el EZLN, se cierran comillas, dado que no solo se movilizaron en aquel 1994 tropas insurgentes en Chiapas, sino en otras partes. ¿Por qué es así? ¿Por qué solo hablamos del EZLN? Porque la historiadora misma reconoce que esas otras acciones de guerra no tuvieron el mismo impacto que el alzamiento en las montañas del sureste mexicano. En mi opinión, esta narrativa demuestra una grave confusión en las alturas, en este caso, unas alturas regiomontanas. Se trata de una extraña disputa por la paternidad de una gesta histórica popular. Se alega que aunque el EZ y las Fuerzas de Liberación Nacional se hayan separado, la primera organización aún debe obediencia a la segunda. Se insiste en que el comandante es Germán y el subcomandante es Marcos Galeano. Y como Cedillo misma lo dijo en su entrevista con los periodistas, la lógica detrás de estos reclamos es que los neozapatistas chiapanecos no han respetado las jerarquías simbólicas de las Fuerzas de Liberación Nacional. La cuestión remite entonces al, entre comillas, honor ligado a un, entre comillas, juramento, que tiene sus referentes en costumbres masónicas. Sic escandalizado, así dijo Cevillo. Mira los minutos 27 a 29 de la Liga 2. Cevillo allí le confió a los periodistas que no entendía por qué Marcos Galeano no había respondido a los reclamos de Germán. ¡Qué ingenuidad! Los juramentos no duran 30 años y no resisten la realidad política. Para bien o para mal, solas, las comunidades neozapatistas de Chiapas han ido adaptándose a las coyunturas políticas. El silencio frente a un mando que no les ha comandado por décadas no es extraño. Las verdaderas madres y padres del EZLN son miles de mujeres y hombres que aceptaron en sus comunidades a las células guerrilleras en los 1980s y les enseñaron a volverse indígenas, al mismo tiempo que aprendían ellas mismas a hacer política a nivel nacional. La confusión de arriba olvida esto y causa problemas abajo. Esas madres y padres del neozapatismo ya peinan canas, ya tienen hijos y nietos. Y, atención, no hay ejército que aguante 3 décadas de paz en buen orden y en buena disciplina. Cevillo confirmó ante los periodistas que las Fuerzas de Liberación Nacional han llevado su reclamo de precedencia simbólica al punto de intentar reclutar en territorio nominalmente controlado por milicianos del EZLN a nuevos militantes. Esto, obviamente, ha causado gravísima tensión y, me temo, mucha confusión en las bases.